Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Darwin, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? Diría hoy más que cómo le va, cómo anda.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
Qué impresionante, señor. Qué frío. Mamita.
Anunciado.
Sí, se lo anunciado, ya sabía.
Sí, ya sabía, pero... No, me refiero igual. Me refiero igual a nosotros como público,
¿verdad?
Ah,
el público uruguayo, sí, claro.
Impresionante, señor, impresionante.
Témpano celeste.
Ah, es explotado. es de no creer. Hubo un enfrentamiento anoche, sí. Una batalla universal entre la temperatura ambiente y el público.
La atmósfera, y el público.
Exactamente, una batalla universal entre el frío meteorológico y el frío del público más frío del mundo. Fue impresionante.
A ver quién enfriaba más.
Creo que vencimos. Creo que salimos vencedores. Lo pasamos por arriba el frío meteorológico, señor. Estoy describiendo, no me estoy quejando porque digamos que se siente muy identificado con eso y es parte, no solo parte, yo le diría que podría ser un líder yo en eso. Soy de los peores públicos del mundo. ¿Se acuerda que en algún momento pensé en hacerme pagar por Agadu para no concurrir a los recitales?
Correcto.
No se me mueve un músculo, señor.
Para distinguir con su ausencia a todos los artistas que estuvieran dispuestos a pagar por ello.
Totalmente. Mire, el Muñe Biden puede ser claque al lado mío. ¿Tá? Es impresionante, no se me mueve un músculo, es espeluznante. Yo a veces me imagino lo que verán desde el escenario. Sí. Y digo, pobre gente la que está tocando.
¿Seguro
ahí?
¿Seguro estaría dispuesto a pagar por evitar esto?
Correcto, debería llevar un gorro yo que dijera disculpas. Y si me pagan lo suficiente.
¿Un número de teléfono o una cuenta directamente para transferir?
Es con Agadu, es Agadu. O sea, ellos le tienen que pagar un ficto a Agadu para que yo no vaya a los conciertos, ¿entiendes? Y Agadu después me paga a mí.
¿Y este ficto qué es? ¿Es para que no venga?
Para que no venga el peor público del mundo. ¿Verdad? Bueno, en el Estadio Centenario éramos 50.000 más o menos de ese tipo. Uh-huh. Y uno formó parte de ese monstruo gélido de 50.000 cabezas. Que estaba... la Olímpica está... ¡Qué tarado! Hay que ir a la Olímpica, hay que ser imbécil, hay que no entender nada de la vida. ¿Y por qué es la que se llena? Es la de la gilada.
Bueno, fue el presidente.
Las cabelleras estaban...
Estaban holgadas.
El presidente no habrá hecho cola. Las cabelleras tenían huecos. Usted tenés que fumar a la percusión ahí, ¿no? De al lado. Ajá. O sea, más cerca. Ya de la Olímpica bravo de aguantar. Igual está bien porque le ponen algún ruido ambiente, o que sea. Yo me imagino que lo harán para las transmisiones y eso. Porque si no hay ruido ambiente.
No. Parece el escenario de la pandemia.
Algún estornudo, claro, un estornudo se escucha, alguien que tose. Es impresionante, señor, la frialdad que tiene el que tenemos, ¿no? Uh-huh.
Como público.
Sí. Lo máximo que llegó a suceder fue la ola. En el primer tiempo hubo ola.
Vi la ola y pensé en usted.
Yo hice todo, yo me subí a todos los juegos, imagínense.
Confirma parte de la audiencia, dos, tres oyentes, acá una mujer que me escribe que Darwin se subió a todos los juegos heroico.
A todo. Y hacía como que estaba pletórico.
Eufórica.
No, eufórico. Esto es lo más disfrutable que hice en mi vida. Eso es lo que me decía a mí mismo, ¿verdad? Mientras trataba de engañar a mi hijo hipotético de apartamento con una actitud que es impropia para uno, ¿verdad? Y que no siento nada de todo eso que estaba haciendo. Y entonces, dentro de ese público horrible que todo futbolero odia, además, ¿verdad? Que es el público de la selección uruguaya.
La persona muy futbolera no se siente cómoda en la tribuna de los partidos de la selección uruguaya.
Eso que acaba de ejecutar Ricardo se llama eufemismo, ¿verdad? Lo odia. El futbolero, si pudiera, haría un atentado, ¿verdad? En un partido de la selección para que esa gente nunca más concurra a un partido de fútbol.
No toleraría el futbolero el monto de poco futbolerismo en sangre de las expresiones de la gente que se...
Bueno, claro, exactamente. No, imagínese, yo me pasé todo el tiempo comentando estupideces, ¿verdad? O sea, la verdad es que si había alguien futbolero cerca mío, debe haber tenido una paciencia gigantesca porque era para pegarme un coscorrón. Y dice, cállese, viejo bobo.
Por suerte son pocos.
Cállese, que habemos gente acá que queremos ver fútbol. ¿Entiendes? Pero bueno, yo le hubiera respondido, disculpe, pero desubicados ustedes. Claro, acá no se viene, selección uruguaya no se viene a ver fútbol. No, selección uruguaya está en el centenario, no es para ver fútbol esto. Fútbol.
Es para venir al interior sin viajar desde Tres Cruces.
Exacto, yo para que mi hijo hipotético de apartamento conozca en el interior. Eso, señor. Y bueno, y entonces estábamos... hicimos eso, la ola, tres vueltas dio la ola. Oh. ¿Cuándo para? Me dijo mi hijo hipotético en un momento que ya no aguantaba más, se ve el rigor, ¿verdad? De esa ola.
Se agotó de la coreografía.
¿Cuándo para y cómo empieza? Esas fueron las dos cosas que me preguntó. El cómo empieza le dije, no sé, es espontáneo. Sí. Le respondí con otra pregunta, que es una muy buena forma de responder porque se desinteresan. Le dije, ¿y cómo empiezan las revoluciones? Silencio. ¿Está?
Cambio de tema,
exactamente. Bueno, y después el otro momento de euforia colectiva fue el cántico hay que saltar, el que no salta no va al mundial. Oh, a los 60 minutos de juego, con Uruguay 2-0 arriba. O sea, tardó una hora y cuarto, una hora y Dressler, el público, en cantar esta canción que ya estaba asegurada antes de...
Sí, claro.
Es espectacular. Y no duró más de un minuto y medio.
A todos esos pobres peruanos pagaron $100 la entrada cada uno.
Sí, estaban ahí en un rinconcito, señor. Estaban ahí arriba y no hacían la ola. Estaba muy enojado.
No hacían la ola.
Estaba muy enojado mi hijo hipotético, les conjuró una maldición por no hacer la ola, les parecía que era lo peor, y cuando salimos él solo hablaba de esos peruanos que no hacían la ola y de qué... Y qué horrible. No, sí, xenofobia. No. Hablando de por qué, tratando de entender por qué, señor. ¿Por qué? Y que estarían tristes, y qué hacían acá entonces, ¿a qué vinieron? Si no iban a hacer la ola. Y todo eso.
Germán tiene un raconto parecido al suyo, me parece. Dice, durante el partido este fue mi conteo desde la Olímpica. Soy celeste 0, olas 3, pobres. Uruguay 1. El que nos salta en el Mundial 1 y bastante chuminga. Ese fue mi conteo.
Eso, exactamente. ¿También? Sí, impresionante.
El tema, no.
Pero además a los 60 minutos 2-0 arriba. Sí. Es impresionante. No hay nada. Yo supongo que los jugadores están acostumbrados.
Sí.
Ya que cuando viene uno nuevo se lo comenta, che, mirá, no esperes nada, no, bajan cubito de hielo ahí, no llega nada, no se escucha nada, es como jugar en una pesadilla, es jugar en pandemia esto. Y la verdad que o deberán estar, quizás están acostumbrados y consiguen, porque después yo los escucho agradecer y todo, sí, la gente que la verdad, cómo acompañó hoy, no sé cuándo, y deben interpretar las tenues señales como quien está acostumbrado a ver cine de festivales internacionales, ¿no? Que aprende a apreciar la belleza en las actuaciones minimalistas, naturalistas y las instancias de silencio, ¿entiendes? Oh, casi lloro con ese silencio de 46 segundos, ¿no? He visto público de Cinemateca en una de Kaurismäki más efusivo que el público que habíamos ayer en el Estadio Central.
Parte del público le escribe Sheila, psicóloga y fan nocturna, porque lo escucha on demand. 45 años fue mi primera experiencia. Lo vio desde arriba con su familia. Fui a compartir en familia, primera vez para mis hijos también. En un momento vio preocupada con el frío que hacía. Usted no tenía gorro, Darwin, tampoco una de sus criaturas. Yo tenía bufanda, gorro y capucha. Casi le alcanza a la criatura un gorrito, pero después le doy vergüenza porque
no, tenía todo en una mochila, señor, pero no se quería poner apartamento, no, no se quería poner, señor, porque es muy, muy, muy coqueta. Sí, estaba muy entusiasmada, le gustaron mucho los championes de rosado de Valverde.
Ahí va.
Porque eran del mismo color que los que tenía ella. Qué lindo. Ella es todo y lo rosado. Fue toda de rosado. Una vergüenza. Me dio una vergüenza. Toda al Estadio Centenario. Cuando quise acordar, le dije, ¿qué? ¿Viste al cielo? Y acordate, ya calza rosada, champion rosado, media rosada, buzo polar rosado, arriba un canguro rosado y campera fucsia. Que es un tipo de rosado, básicamente.
Y pidió el condón de azúcar.
Lo pidió, no había algodoneros. Se ve que después de lo de Cristina están prohibidos.
Erradicados de Río de la Plata.
Y bueno, y después se puso unos guantes rosados y uno de estos cuellitos bufanda. Adivinen de qué color.
Ay, negro.
No, blanco. Qué bien, cómo superó el sesgo. Pero le digo, es una niña que 9 de cada 10 veces elige prendas rosadas. Es capaz de ir a una marcha del 8 disfrazada de princesa. con un disfraz de campanita en el 8, o de hada madrina de campanita, y un bebé muñeco en brazos al que le da la mema y le pone el chupete y le llora. Me sacan a patadas en el culo, peor que al neonazi, ese educado de exportación, ¿se acuerda? Que apareció ahí y lo sacaron al grito.
El
de
mejor neonazi.
Bueno, perfecto. Sí. Y bueno, y entonces que gran neonazi. Sí, la verdad que de los más educados de la historia de los neonazis. Que es reciente, pero que es prolífica, sí. Y la verdad que planteaba su discrepancia acerca de alguna consigna con más cautela y cuidado que Ignacio Alonso en un programa de PTP, ¿verdad? Con mucha educación, a mí me parece que lo que dicen...
En una de esas.
Claro, que capaz que el patriarcado... Bueno... Estaba contenta con eso, le miraba con los championes de Valverde. Claro. Mi hijo hipotético pensó que la fosa era un río.
Ajá.
En la fosa ahí, estaba convencido que era un río. Se pensó que estaba en el Olímpico de Rambla.
Claro.
¿Por qué hay un río abajo de esa tribuna? Le dice, atrás del arco. No es un río. Y contaba las pelotas que se iban al río. ¡Tres pelotas al río! No es un río. No es un río, le decía yo. ¡Cuatro pelotas al río, papá! No es otra pelota al río, papá. No es un río. Gritaba yo. Nunca se dio cuenta. Para él era un río. Los primeros 20 minutos tiró con eso, le quiero decir.
Sí, hay gente que no duró hasta el final. Fui con mi hijo de 5 a la Colombia, era como verlo por tele, pero con frío. Vimos un tiempo, escuchamos una canción de Uruguay de Drexler y nos fuimos el segundo tiempo en casa de calentitos.
Claro, sí. Nosotros llegamos hasta los 70, nos perdimos el gol de Viñas. Exactamente, de Viñas. Nos fuimos a los 70 minutos, después de que Rodrigo Aguirre pateó un pelotazo para el Ámsterdam, que volteó una vieja, no sé si lo vieron ese pelotazo, cosa impresionante para cualquier lado.
Quiso hacer un gol a lo Van Basten y no le salió.
Y le dije, me parece que esta es una señal, debemos huir, y no fuimos, señor. Pero estábamos muy, muy, muy envalentonados, porque cuando vi que había gente que se fue antes,
claro, se sintió que estaba sobrepasando a muchos.
Pensé que, sí, o sea, éramos... Parrado, Canella y el otro. Servino.
Bueno, terminó muy linda la jornada de encuentro de esta pareja.
Dos muchachos que se fueron antes de que arrancara el segundo tiempo.
Ah, bueno, puede pasar. No, le decía que terminó muy linda la pareja.
Cuando terminó el show, le entendíamos.
Gabriela, de 58 años, que se había encontrado con su compañero de comité de base hace un mes, se reencontraron.
Sí,
en realidad
primera cita
en el Estadio Centenario.
Oh, qué lindo.
Darwin, si quieres saber cómo estuvo anoche, signo de exclamación, excelente. En el entretiempo intercambiamos sobre el presupuesto. Él, MPP cerrado, yo lata escindida.
¿Qué lata no se escindió? ¿Qué lata quedó adentro que no sea así?
El intercambio siguió en casa, por poco, dice. Estaba muy enroscado, le serví un par de whiskies y se distendió.
Claro,
metieron una petaca.
No, es en casa ya. Ya no pregunto más nada porque ya está.
No, claro.
En el entretiempo, el intercambio fue MPP. lata escindida sobre el presupuesto y estaba él muy enroscado, parece.
Claro, él estaba enojado con el presupuesto. No, imagino, claro.
Bueno,
en contra de Dones.
Bueno, no sé.
En contra de Dones. Y ella, que es lata escindida, debe ser pro-Dones, porque O'Donnell es otro lata escindido.
Puede ser, la interpretación está bien. Y acá me dice alguien que estaba manejando...
Un pro-Dones y un anti-O'Donnell. como buen integrante del MPP, tiene que estar en contra de O'Donnell.
Imagino lo que sufrí yo, Darwin, para ver...
En contra de O'Donnell y de Orsi, si no...
Oye, si no eres del MPP...
No es el MPP, ¿qué estamos haciendo? Estamos bobeando acá. ¿Para qué está el MPP?
Sí, no, uno que sufrió fue un piloto de dron que estuvo contratado ayer para capturar reacciones de la gente. Lo difícil que es, Darwin. Era como pescar raro, ¿no? En una piscina.
Sí.
Una piscina
algo, se ve que dijo algo inconveniente porque Lionel.
No, era como pescar una piscina, pero entendí porque pescar una piscina es fácil. Y creo que.
No, si no hay pescado.
Claro, pero me parece que hizo así como pescar una piscina. No, claro,
sí, los niveles de cloro de la piscina no te lo toleran muy bien los peces.
Ah, no, pero es que como pescar en...
En un lugar sin peces, claro.
No, en una piscina con veneno. Digamos, ¿no? Están todos los peces flotando panza arriba y no... Pero no te dan mucho juego, digamos.
No muerden el anzuelo.
No, exactamente. Ese tipo de piscina, señor. Quedan ahí y le tenés que invocar vos. Sí.
Es impresionante la cantidad de gente que se va. Antes tuvieron que avisar por el altoparlante que había una sorpresa al final. Onda, no se vayan, Darwin.
Sí, no, y la última canción que cantaron es, porque lo terminamos de ver acá, ¿no? Sí, claro. En casa, ahí, prendimos todo, seguíamos como si mirá, y estábamos ahí, toda esa pavada.
Sí.
Como que es impresionante, se impresiona los guachos. Wow, bro, como que sigue existiendo. Mirá, cuando yo me voy, sigue existiendo el mundo, es increíble. Y la vida sigue, y sin embargo nos fuimos nosotros, ¿qué están haciendo ahí? Y sí, terminaron cantando una que era te vas y la gente se iba. Pero le digo, las que me impresionaron que se fueron ahí cuando terminó el... Porque no se fueron cuando terminó el primer tiempo, se fueron cuando... Antes de que arrancara el segundo tiempo, ¿entiendes? O sea, después del espectáculo de Dressler. Me parece que fueron a ver a Dressler.
Claro, hubo gente que fue a ver a Dressler.
Claro, poco caro y corto. Sí. ¿No? O sea... No era caro en términos generales, precio por recital no está mal, pero claro, cortito.
Claro, en rendimiento peso por minuto de Drexler.
Un Drexler movido, mucha trompeta.
Sí.
Tamborío.
Sí.
Vestido de Marc Anthony.
Ah, yo le voy tomando cervecita.
Traje blanco, Drexler, señor.
Al lado mío tomando una checha temprano con el frío que hacía, con una champañera. Dije,
bien.
Drexler.
Drexler.
No conmigo, pero pidió esa
cerveza. Ah, mamado. Claro, sí, se puso sí, no, si estaba todo distendido, señor.
La voz, todo.
Me extrañó, sí, con el frío que hacía, está cagado de frío, estaba tomando.
No, si él estaba en el Caribe, no le digo que estaba vestido de Marc Anthony, señor. Traje blanco, todo un Dressler muy jovial. Y lo que más destaco, además de esa jovialidad, de esa cosa caribeña que se trajo el verano de España, se ve, y la viveza, porque se ve que arregló por canción.
Ajá. Hizo el popurrí.
No paraba.
Tiraba.
Les metió 9 en 10 minutos.
Bueno, pero porque.
Con la cantidad de músicos que tenía, la cantidad de menesteroso que tenía ahí para arrimarle una moneda, para hacerlo sobrevivir 2 meses. Claro. Subió 16 menesterosos. Claro. Mucho músico. Sí. Y claro, tenía que encajar caché alto. Sí. Y les habrá dicho, yo cobro $20,000 por canción. Y en la OFA habrán sacado la cuenta y hice 2 canciones. 3 como mucho.
9.
Le metió 9 en 11 minutos, señor. Arrancó con Al Otro Lado del Río, que, bueno, la que clava el remo en el agua, que la verdad, está bien, pero... No está ni entre las 10 mejores de él. Yo para mí quedó... Eso es lo que le quería decir. Capaz que es hora de expresarle a Dressler como sociedad que ya está... Que no, o sea que es hora que se saque ese clavo de remo, de ese clavo de encima, mi remo en el agua. Porque me parece que está como Gipcha, repitiendo...
repitiendo el chiste.
Repitiendo la historia del gol, de cómo le tiró el primer palo a Barbosa. Ya está, no pasa nada, se siente obligado. Empieza, clavo mi remo en el agua, llevo tu cheque en el mío. creo que he visto un bitcoin al otro lado de wow, mi casa está a la frontera, wow, y la frontera se mueve como la bandera. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba, y ya amor me dijeron, y ya amor me dijeron, para contarte canto, ¡cachín, cachín! Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien. Tu boca roja la mía, la copa gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que en algún lejano rincón de otra galaxia, cantando rápido más, el caché sí. que me daría, facturado sin el IVA, un día daría las gracias. Cada uno da lo que recibe, ¡cachín, cachín! Luego recibe lo del lauf. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde.
Todo se factura.
Y todo no. Sí, claro, todo se transfiere. Y lo que deba, lauf que sea, y que después no venga a llorar. Yo suelto 10 canciones en la ventolera, y que nos paguen lo que haya que pagar. Ya no. Está en el aire girando. ¡Adiós! ¡Uruguay! ¡Hola, Celeste!
Obviamente no necesita de este calle, Jorge.
No, pero él no, pero los menesterosos estaban con él. Los menesterosos,
tenemos gente sonando aquí de fondo en su cortina que estaba ayer sonando en el.
Sí, claro, claro. ¿Cómo no, señor? Ella también, la trompetista.
La tubista de los catadores de gazpacho, la vi tocando la trompeta, sí.
Correcto, exactamente, sí. Belén Algórtar, se llama. Sí, señor. Que debe haber entrado acomodada porque el director era Nacho Algórtar.
Algórtar.
Sí, exactamente.
Bueno, capaz que no, yo qué sé.
¿Eh?
La ropa.
Bueno, ¿sabe lo que qué parece buena, usted? Además. Un periodista de Artigas hablando de los Karam.
Claro, hay muchos
Karam. Capaz que no tiene nada que ver. No, capaz que lo pusieron por eso. A este es que se Karam, llama Karam, no. Y al otro se llama Karam, y al otro que se llama de otra forma, pero que está casado con un Karam.
El profe de música del jardín donde van mis peques tocó ayer la trompeta con Drexler, el grande Martín.
Ah, eso sirve, claro.
Bueno, Drexler tenía esa estampa, dice en Darwin, porque venía del show con Bad Bunny, venía muy Bad Bunny-seado.
Mire usted de dónde viene todo, claro, está todo, pero todo de todo caribeñizado, señor.
Sí, claro, fan de Bad Bunny, de Andugo, de Bad
Bunny. Ah, por eso, chupa, se mama antes de los shows, se emparrula, claro, está todo para arriba, todo reggaetoneado.
Una cerveza, pero qué frío que hacía.
Y canta rápido, rapidito, sí. Y venía una atrás de la otra, la otra.
Las declamaba rápido.
Sí, claro, y yo en una me paré y le grité, dale otra más, sacale todo lo que pueda, si bien se los está robando hace 3 años. Dale, Jorge, dale. Después la reparte ahí entre los menesterosos, señor, y gente que va a vivir 3 meses con estos cobrayes, señor. Y bueno, no arrancamos bien, además, porque había, qué cola había detrás. No, sí. Tiene un método muy raro, yo no sé si usted sabía. Tiene un método muy, muy extraño. Los boleteros de la AUF, digamos, no se llaman boleteros, no sé cómo se llaman. Lectores de QRceros.
Son QReros.
Los QReros. Los cuerreros tienen un método muy raro. Tranca todo, no avanza nada durante. Nosotros estuvimos 40 minutos de cola, metimos.
Ah, tengo uno acá en la audiencia. Ayer estuvimos dialogando con él, de los que hace pasar el código QR. El que claro. escanea código QR de las entradas.
Bueno, mire cómo es el método. El Waxi. O por lo menos lo que entendí yo, el señor sabrá corregirme o no.
Sí.
Bueno, están leyendo ahí QR, métale QR, se les debe trancar todo, como pasa acá, ¿no? La gente se te tranca el celular, además, porque cuando hay mucha gente no te agarra. No sé si saben eso ustedes tampoco. Nunca fueron al estadio. ¿Qué pasa que no van al estadio? ¿Qué son?
Antipatriotas
son. Antipatriotas. Hay que ir al estadio.
2011 tenía un.
Bueno, claro, sí,
papel.
Una StarTAC.
Sí, entre papel, sí.
Pero le digo, se trancan los celulares. No te agarra.
Claro, no hay señal.
Cuando hay más de 15.000 personas, se traca todo.
No dan abasto las bases.
No agarra un carajo. No tiene internet, o sea, todo trancado. Entonces a la gente se ve que le cuesta abrir.
Claro, quería abrir del mail el coso y no
lo abrí. Exacto. Yo lo llevé así, en un momento me apareció los archivos de PDF y dije, cagué. Pero ya cuando llegué yo, porque cuando nosotros estamos y 25. O sea, llegamos 8 menos cuarto y estamos y 25.
Justito.
40 minutos, claro, porque mire cómo es. No avanza, porque está todo trancado y te revisan que la puerta cachena, se ve, revisan mochila, vacían termo, no sé qué harán ahí.
Sacaron
dentro de los termos, todo. Pasan 3 personas por minuto, más o menos. Hasta faltando 10 minutos para empezar el partido. Y a ver, y pasa todo. Yo no mostré nada. Entré, ¿eh? Como, pero como si fuéramos la barra brava de Independiente, una cosa, o sea, con cierta educación, ¿no? Sin la parte de desnudar a los que leen, claro, los QR, claro, y pegarle palazos en la cabeza, pero así, claro, porque ya faltan 10 minutos, no tenés más para hacer, tenés que dejar entrar a la gente, que se empieza a volar loco.
Mucho porque la policía le sacaba las bubucelas a los niños, dice acá.
Ah, qué espectacular. Sí, ah, no, no lo llegué a ver. No lo llegué a ver, pero me hubiera encantado, lo hubiera aplaudido.
Sí.
Pero porque es hermoso. Un policía sacándole la bubucela a un niño me parece una genialidad, señor. Me parece de Chaplin, me parece, señor. El policía que le saca la bubucela a un niño.
Sí, el tema es guardar el QR en notas o en otro lugar, bajado para que no...
Sí, tenerlo bajado, no depender de internet.
Pero bueno, no debería trancarse con 5G, dice otro. Acá no debería pasar. Bueno,
sí, están las bases
suficientes. Sí, todo lo que estábamos ahí. Bueno, no sé la pareja de los frente amplistas, pero todo lo que estábamos ahí, sí, 5G. No, otra cosa, señor.
Bueno, acá aparece el hombre que trabaja escaneando el QR de las entradas. Tiene razón, cuando la gente se acumula se pierde la señal, se enlentece, dice acá.
Sí, pero casi que no tiene, o sea, mandás un mensaje de texto y le llega a los 20 minutos a la persona.
Un videito no puede mandar.
No, prácticamente no, se demoran 40, 45 minutos cosas de videito. Bueno, así que hay que saltar, que lo saltan al Mundial. Uh-huh. Fue el momento que más le gustó a mi hijo hipotético. Me paré a saltar como si fuera el cebolla de la vela puerca. No sabes lo que era.
Frenético.
No sabes lo que era.
Y lo que hace.
Todo mentira, ¿no? Una sobreactuación espantosa para hacer como que estoy disfrutando ese momento, para ver si mis hijos disfrutan y yo termino por disfrutar, por verlos disfrutar a ellos. Esa es la cadena del disfrute paternal. Uno tiene que hacer como disfruta para ver si le contagia eso a sus hijos, terminan disfrutando y uno termina disfrutando porque disfrutaron ellos.
Es redondo que, lo que dice.
Es inexplicable. Esto de la paternidad es inexplicable. No te lo puedo explicar. Che, ¿y está bueno? No te lo puedo explicar. Es inexplicable. Es una felicidad inexplicable. Porque la verdad, después cuando le explicas, decís, pero eso tarado. ¿Para qué forzar todo eso? Pero entonces vos tenés que empezar y después ves si rebota y ahí vas a buscar.
Es tan delicada que si uno la explica, corre el riesgo de romperla.
Totalmente. No la puede explicar. No se puede explicar. Por eso. Es una felicidad que no se puede explicar. Yo ya le dije, antes de tener hijos, creía que era como un superlativo, eso, como una hipérbole. Es tanta felicidad que no se puede explicar. Y es que no se puede explicar. ¿Qué? No se puede explicar. La explicar. Te diciendo, eso no es felicidad. Eso no es felicidad.
Pero no se puede explicar.
Sí, es una felicidad, pero que no se puede explicar. Bueno, amigos, vamos a perder el medio.
Vamos.
Y en de vuelta vamos a hablar de otras cosas que no se pueden explicar, pero que no son felicidad. ¿Verdad? Como por ejemplo, el estado de situación del loquito Milley.
Bueno, vamos a ver. Confirma totalmente lo que dice usted, Darwin. La gente de acá del QR, terminamos a la antigua controlando con la mirada, Darwin.
No sé. Exacto, claro. Te miran acá y dicen, imagínese, yo venía apartamenta, que era un algodón de azúcar, a UPA, y el otro arrastrándolo, no sé cuánto, y bueno, dale, pasá, que va a traer.
Parte del medio,
un cuchillo va a traer, dale, compraba entrada, me imagino.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Presenta Mercado Libre. Darwin está a pleno con Cyberfest. No suelta el celular y dejó enfriar el mate de tanto buscar descuentos. Hasta 60% off y envíos rápidos y gratis.
Mercado Libre.
Comprá ahora.
Darwin, seguimos adelante en este viernes.
Bueno, entonces, amigos, ¿qué le estaría diciendo? ¿Quieren hacer un poquito de frases infelices que los hicieron más o menos feliz, señor? ¿Que nos dieron algo de felicidad o no?
Sí, entrar de lleno en la situación del loquito Milley,
nos metemos de lleno. Vamos a la situación del loquito Milley, entonces nos metemos de lleno, señor. Sí, y después la semana que viene hacemos frase infeliz.
Qué bien, porque la que le gusta a él, que es como 10, siempre la pide. Y la que me gusta a mí, la tira para él.
Bueno, pero lo hacemos que te, hay una de todo sobre Venezuela, toda frase sobre Venezuela y los barquitos de Estados Unidos. Hay algunas muy lindas. Yo creo que hasta el lunes aguanta.
Supongamos que sí.
Se metió el Frente Amplio. No, ¿eh? Pereira, el panelista, se metió, ¿no?
¿El panelista en jefe?
Alguien se metió, sí.
Ah, sí, el panelista en jefe, sí, habló, sí, dijo que no sé qué. Algo bueno ahí, más
sí,
o
como
menos.
Medio belicoso andar con barcos bélicos, algo así.
Exactamente, y bueno, sí, y todo, hay unas de Petro muy lindas, y todo, hay muchas de Maduro mismo, ya tiene como una semana, pero igual está actual todavía, todavía tiene actualidad. bueno, y ¿se acuerdan entonces que hablamos la semana pasada? esto que está, que el loquito Milei estaba como en su peor semana, y al final no era la peor, y bueno, la semana esta que pasó fue la peor, pero pues la próxima puede ser peor. Exactamente, viene empeorando lo que vendría siendo semana a semana, porque además con esto de los audios de la hermana y todo, y bueno, y toda esta toda esta reacción insólita además que han tenido de allanar, que no allanaron nada tampoco, pero de denunciar al medio y a los periodistas y no sé qué, de espías, y que finalmente, o sea, lo que hace es confirmar que esos audios que no teníamos ni idea de que había son gravísimos, evidentemente, ¿no? Porque si no, que es como lo que la gente rápidamente induce o infiere de esto, mejor dicho.
Sí, o que la guerra interna de inteligencia no saben bien dónde está ahí, quién le está grabando, ¿no? Más que el audio diga.
Bueno, además sí, de que sí. El juez había dicho que no se podía seguir con pasando los audios que ya habían sido grabados
en la Casa Rosada.
O sea, que si fueron grabados en otro lado.
Lo pueden pasar.
Claro, o sea, es unos niveles de imbecilidad. Por eso es lo que hablamos ayer, ¿no? Mucho más estúpido que autoritario es todo esto. Y encima adentro venía toda una. En la denuncia venía toda una parte que decía que era como una cosa de que había espías, de espías rusos, señor. ¿Se enteraron ellos?
Sí, la trama rusa.
Que había una cosa ahí como que estaban los rusos atrás y Venezuela y no sé qué. Sí, atrás de la denuncia estaban, digamos. O sea, parecen más como venezolanos, lo más venezolano de todo es la denuncia. Justamente eso, adjudicarle a los espías, en este caso no serían rusos en Venezuela, pero a los espías de Bosnia y Herzegovina, no me acuerdo de cuáles eran los hackers de Montenegro.
Sí, de Macedonia del Norte.
De Macedonia del Norte, exactamente. Ese tipo de denuncias era como lo más venezolano que tenía, mucho más que cualquier participación específica en los espías, que no están tampoco para andar con espías, ¿no? Me parece los venezolanos. en cualquier caso, le están poniendo a prueba la entereza mental al loquito Milei, ¿no? Me parece que ese es el foco. Que ya sabemos, mucho no tiene, pero esto es un ataque directo a los diques de contención del desborde de su cauce mental, digamos, ¿no? Porque ella es su hermana.
Sí, de Coimera, además, ¿no? Que es una de sus proclamas, ¿no? Sacar la corrupción cuca del
Estado. Bueno, además es, claro, además es esta cosa de que es un outsider, que como todo outsider, antipolítica viene a
barrer esto, justo.
Exacto, justamente.
Sí, se pega muy la línea de flotación.
Pero además es su hermana.
Sí, bueno, además.
Que justo. Ese que él dice, le dice el jefe, que él dice que... que ella es Aarón y él es Moisés, o al revés, ya no me acuerdo. Sí, ¿quién era el que hablaba? ¿Quién era el que tenía labia? Bueno, sí. Había uno que tenía labia y el otro, Aarón era el que hablaba, parece que él es Aarón y ella es Moisés o viceversa, no sé. Pero no sé cuál de los dos era el que hacía torta. Pero Aarón o Moisés, uno de los dos.
¿Cuál era más? Karina es Moisés.
Karina es Moisés, exactamente. Bueno, da. Y Moisés tiene todos los dedos llenos de chachichí. Se le quedaron todos los dedos pegados de torta a Moisés. Bueno, ¿qué pasó, Moisés? Yo no sé si Moisés alguna vez le pidió un 3% a todos los que andaban ahí en la vuelta. Porque bueno, lo que se le está grietando mediante la percusión nacional y popular es su tótem de máxima seguridad personal, ¿sí? Su peluche del apego, ¿eh? el bastón neurocanadiense que tiene Milei, ¿entiendes? Él se apoya y él apoya su neurodivergencia ahí. No es un buen momento para los neurodivergentes, es increíble, que venían muy bien. Uh-huh. Y el loco Elon no anda bien. No. Greta Thunberg le roba el corte de pelo. Le roba feo con el corte de pelo. Qué feo le roba el corte de pelo, Greta. No, está entre He-Man, Cristóbal Colón y el príncipe de Shrek, señor. El príncipe enano de Shrek.
Ay.
Y tiene algo de...
Tiene muchas cosas de He-Man.
Sí, tiene algo de Owen Wilson en Zoolander, de la contrafigura de Zoolander, señor. Es terrible. Es terrible, terrible como le rojo el corte. Pero ya le digo, no está bien para los neurodivergentes. La luna ahí, no sé, Júpiter, algo cambió. Y bueno, entonces esto es como cuando los inicios de la carrera de Messi, digamos, cuando todavía tenía mucho que probar, ¿no? Que es como digamos, como se debe autopercibir Milei, que es el mejor del mundo, pero todavía la gente no termina de darse cuenta, aunque ya, bueno, empieza a ver cómo la gente lo sospecha. Bueno, es Milito, la hermana. ¿Se acuerdan de Milito?
Sí, que él...
lo acompañaba en el Barcelona y en la selección, y ya no podía jugar más ni en el Barcelona ni en la selección, todo el mundo se daba cuenta, pero le buscaba la vuelta, tanto en el Barcelona como en la selección, para ponerlo. Claro. Después fue Mascherano.
Claro, pero con Milito, usted lo dijo esto, compartían habitación y Messi se dormía enrulándole,
claro. Por eso se quedó pelado Milito, se quedó pelado como un osito que va perdiendo toda su peluche porque el niño lo ¿entiende? Lo enreda en sus dedos.
Por frotación se quedó.
Exacto, y no lo podían sacar, y Milito tenía ya 42 años, no se podía mover, era una momia, y lo seguían poniendo porque si no Messi vomitaba y se perdía en su mundo interior mientras deambulaba por la cancha. Bueno, eso es la hermana de Milei para Milei. Es su seguro de vida, es el orden exterior que permite que el desorden interior de su cabeza remolinada por fuera y mucho más por dentro sobreviva en el mundo real. Es como si a Maduro le voltearan a Cilia, la primera combatiente. Me refiero en términos políticos.
Sí, claro.
Sí.
Nunca pensamos otra cosa.
¿Sabe que no pensé otra cosa?
No pensó, ¿vio?
Porque
es la magia de Silvia. La magia de Silvia es esa, por eso es la primera combatiente, señor.
O sea, lo primero que combate ya sabemos qué es.
Sí, todo, claro. El combate eso. La falta de deseo, combate. El dolor de cabeza combate, señor. El dolor de cabeza crónico que debes tener.
Es su AK-47, es el dolor de cabeza.
Correcto, bueno, y entonces lo desestabilita el loquito, porque vienen, le cuentan, le cantan, Karina salta coimera, no sé cuánto, cuatro palabras, Karina es alta coimera, cuatro palabras, una música pegadiza, un número, 3%, y ya está. Y con eso, es una obra de arte, popular, nacional y popular, le quiero decir lo que están haciendo, la pastelera del mal. Es la que tiene el joystick de su cabeza. Entonces, bueno.
Si le desestabilizan eso.
Claro. Estamos hablando de la medium canina demoníaca, ¿verdad? Canina Milei.
Canina Elizabeth Milei.
Canina Elizabeth Milei. Bueno, está. Es la que le sostiene todo. Estamos hablando de eso, de algo que lo sostiene. Es, ¿cómo decirle? Era como sacarle los frenos a la motito de Tavares, ¿no? Y bueno, le sacaron los frenos, la desestabilidad.
Quiere
apretar el freno y se acelera. Bueno, es intervenirle la laderita bien y ponerle bolsa de semillitas calientes adentro y que le tire temperatura hacia el esfínter. Desestabiliza, señor. Sí. ¿Quién es que está atrás de todo esto? Imposible saberlo. La cantidad de frente de batalla que abrió el loquito Milei va desde Macri hasta la AFA.
Todo.
Y
todo
en el medio hay un tendal de caídos de su propio bando.
Claro.
Que están, se fueron muy mal, o lo fueron peor, con escarnio y una inyección de un booster de resentimiento escandaloso.
Claro. Pero es que no se puede descartar ni a Santiago Caputo.
No, claro, a su asesor, que era parte del
triángulo de hierro.
Exactamente, de lo que antes se decía triángulo de hierro, que ahora más se parece, o sea, digamos que él, con suerte, está más cerca de ser el rascarrasca, ¿verdad? O sea, ya no el triángulo, sino el rascarrasca, no es parte de ese triángulo. Con mucha suerte, el palito del cencerro será ahora. Porque lo fueron corriendo, porque él se peleó con justamente con Karina Milei. Porque Karina Milei es una burra, ¿no? Una burra que vendía vianda y era astróloga. Ya no entiende nada. Entonces peleó con todo lo bueno y tiene a los Menem al lado. Uno es hijo de primo. Menem. Ya lo dijimos.
Sí, ya lo marcó.
Lule. Hijo de primo. Lule. Mohamed y Fátima. Sí. Mohamed Menem, Fátima Menem. Y que salió Lule, le vieron la cara. ¿Cómo le dicen a ella? La hermanísima le dicen a la Casa Rosada. ¿Cómo le dicen a él? El cuñadísimo. Porque es inevitable pensar en ese tipo de cosas, ¿verdad? En un amorío. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Que no tenemos idea quién es.
No, puede ser cualquiera.
Claro. El tema acá es el origen, ¿verdad? También, el origen de todo esto. El loquito Milei, que era ante todo un loco suelto, como le dijimos en su momento, armó el arca de Milei, que es un comando de destrucción total con una banda de indocumentados mentales, delirantes, resentidos advenedizos, acelerados, paracaidistas, debutantes, deforestados, cerebrales, cagadores sin libreta, changos resilientes, oligofrénicos y gente adulta que le gusta disfrazarse como forma de vida. ¿Tá? Que encima se andan mordiendo todos entre ellos.
Sí, salá.
Entonces, claro, ¿qué tenés ahí? Tenés bomba de tiempo. El español este, ¿sí?, era un hombre antorcha. Mire cómo lo describían. Encontré algunas descripciones. Uno, Ovaldo Marasco, que no sé ni quién es. Es uno a los que se lo mandaron para ver si lo adiestraba, digamos, ¿no? Lo iban mandando a diferentes cuadros políticos para ver si lo adiestraban, ¿está? Al pelado este, al español, que es el que aparece en los audios, diciendo todo esto, que Karina estaba mordiendo ahí fuerte, 3%, etcétera. Entonces dice, Españolo, es un muchacho muy ansioso, con dificultades para manejar el estrés, que tiende a reaccionar como un polvorita o un nene cuando algo no le gusta. Sin que sepamos si está hablando de Españolo o de Milei, ¿no? Dale. Y bueno, ese era el tipo de descripciones. Estamos hablando, y por eso este se había transformado en el amigo de la vida de Milei, de la vida que conoció en el 2020. Entonces, dice que en un momento iba a todos lados, con él.
Sí, hay muchísimas fotos.
Claro, que hacíamos, iban, el que andaba para todos lados, era el abogado de él, y él lo presentaba como mi mejor amigo, lo presentaba. Que igual nadie lo debe tomar en serio, porque es eso, una persona que nunca tuvo amigos, no, ni mejor, ni del medio, ni mitad de tabla, ni nada, ni nada de eso. Bueno, entonces, ¿quién es?
Spagnuolo.
¿Quién es? No, ese es Españolo. Pero ¿quién es el...? ¿Cómo está organizado esto? ¿Quién es el que está atrás de esto? Les voy a hacer una enumeración de posibilidades que fui recopilando, ¿eh? Pagano.
Lista de hipótesis. Pagano, sí.
Pagano es una diputada que era una que era periodista.
Sí, claro que sí. Sigue siendo periodista, porque se muere periodista, dice ella.
Perdón. ¿Qué cosa...?
Uno nace y muere.
No, se muere, sí, de indigencia. Se muere, periodista se muere de hambre.
Eso también.
Bueno, está.
Bueno, la escuché decir eso, me llamó la atención.
Está, entonces, ¿qué pasó? ¿Con quién está casada ella?
Con un abogado.
Un abogado que todos vinculan a ciertos círculos de espionaje no oficiales. Que imagínense, los oficiales son un carnaval, o sea, los oficiales terminan metiéndole, utilizan a Natasha Hay en la mesa militar, o sea, a esos niveles de barro, imagínense lo que son los no oficiales, ¿no? Bueno, y que además vive cerca de Españolo, ahí donde viven todos los garcas, en la cosa, la isla esa del Delta del Tigre. Ella,
el Nordelta,
la ida de la fantasía garca, sí, el Nordelta, no sé qué es eso, sí, una cosa así, sí. Eso, el Nordelta. Bueno, después está incluso este está Cherimedo, que es el director de La Derecha Diario.
Uh-huh. Sí.
Que es esposo de la E-Segunda de Españolo. En la agencia de discapacidad. Puede ser una interna de espía. O sea, nada que ver, entre ellos los espías, pero se tiran con cosas y van bajándose muñecos a los que responden, ¿entiendes? Uh-huh. Puede ser una guerra intestina entre Caputo y los primos Menem con Karina. Uh-huh. Puede ser una guerra de laboratorios.
Está bien.
En último lugar, campaña sucia al kirchnerismo, que la verdad no parece tener muchas posibilidades. Incluso algunos dicen que puede ser, Pagano mismo le tiró a Guillermo Francos. Dijo, fíjense cuál es el único que sale ganando con todo esto. Es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen nota, por si en una semana vuela Santiago Caputo de la CIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila. Dijo la periodista, que la verdad, para periodista tiene demasiada información subterránea, te quiero decir. ¿Y eso quién te lo contó? Y Guillermo Franco, que es el rey de la rosca, ¿no?
Es el uno.
Guillermo Franco se cargó a un chicano que era amigo de Trump en el Banco Mundial, Claver Carone. Era el director del Banco Mundial y Franco lo volteó con una denuncia de acoso sexual o relaciones incorrectas, no sé, una cosa así. Que
es el político más casta que maneja más, ¿no?
Todo teñido, parece es Better Call Saul. O sea, lo ves y decís, este es el que me va a sacar del problema, mirá
es
vos.
Es el interlocutor que sí, dan como válido de los otros lados.
No, y consigue milagros ahí adentro, claro, porque hace 40 años que está ahí adentro.
Por eso.
Es una limaña de la rosca política argentina y digamos que ha sobrevivido a todo tipo de maremoto.
Claro, claro. Es una bacteria resistente de los canales de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso.
Correcto. Lo encontraron ahí, encontraron uno igual a él, el viaje submarino ese, que hicieron el streaming submarino de Argentina, encontraron. Estaba fumando, señor. Estaba fumando un habano.
A 2100 metros bajo el agua.
Exactamente, sí, claro. Estaba prendiendo un habanito. Es impresionante, Franco, señor. Impresionante. Bueno, ese es el que más o menos estaba de las papas, es el más o menos que conoce de la cuestión y de la política. A todo esto, el loquito Milei, ¿qué hizo? Un cierre de una campaña de unas elecciones definitiva, ¿verdad? Elecciones bisagras, fundamentales, que no definen absolutamente nada, que no son nada.
Bueno, lo que pasa es que el gobierno decía que las definitivas eran las de octubre, están importaban, ahora con todo este quilombo se metió en estas provinciales, no sé a qué, porque
son votan ediles sí, de la provincia de Buenos Aires.
Estas son las elecciones en las que intentó participar Cristina Kirchner.
Y son 135 elecciones, muy parciales, así.
Ya se sabe que gana el peronismo, además, porque sí, en la provincia de Buenos Aires siempre gana el peronismo.
Sí.
Pero así en la Argentina, ¿no? Le gustó patinarse esta derrota en la cara al loquito.
¿Y ahí va?
Sí, encima como previa a las legislativas generales, ¿no? De medio término.
Que son las que valen ahí, ¿no?
Claro, medio término o término acá en el medio.
Sí, bueno.
Es lo mismo.
En la Argentina es lo mismo. Medio término o término en el medio.
Pero no le va mal. A Macri le fue bien la de medio término.
Sí. Bueno, se le cayó todo a los tres meses.
Sí, sí. Pero,
porque lo que pasa es que para llegar a la de medio todo, término, claro, congelan todo. Claro. El loquito hace tres meses que tiene congelado todo, señor, que tiene las tasas de interés por la nube, todo y está agarrando todo, ¿no? Están todos agarrando todo lo cosas, ahora están vendiendo dólares, señor, ahora salieron a vender dólares desesperados, se le comieron 200 millones en un día. Dicen que igual no están tocando la de la gente, digamos, la del FMI. Es maravilloso, es igual que el chiste, que no es un chiste, es una escena de la vida real de Canelones, que una vez me contó mi padre, señor, que estaban discutiendo unos accionistas en un banco, unos accionistas de un banco, si le daban un préstamo a un ciudadano.
Sí.
Digamos, y había uno que no quería darle, y no lo convencía, ¿no? Pero sí, pero verdad que no, este no nos va a pagar, no. Bueno, está, pero de la mía no. Está, tranquilo, entonces, de la tuya no. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero a un nivel supuestamente sofisticado, digamos, ¿no? No está en Canelones y no es una persona que se cree que la de él es diferente a la de todos los demás. ¿Está? Bueno, estos se creen que la del FMI es diferente a la de todos los demás, es lo mismo. Y están quemando dólares como locos para justamente que no se les escape el precio, ¿verdad? El dólar. Porque tienen todo congelado y van a estar así hasta que vengan las elecciones. Después, cuando van a descongelar todo eso, se les cae, está todo podrido ahí adentro, ¿entiendes? Bueno, entonces, menos necesidad tenía tirarse encima la derrota de Corrientes, que ya la perdió la semana pasada cuando el asesor, Caputo, que antes era el Triángulo de Hierro, le había dicho, vamos con los gobernadores, claro, en estos lugares. Vamos con los gobernadores y ya te ganas unos votos en el Parlamento que no te sobran. Pero la tortera del mal,
sí,
la repostera pérfida,
estaba con que... Suyas.
Claro, exacto, porque tenía la manguera de dulce de leche en toda caja, claro, el cinturón con manguera de dulce de leche, y acá le daba todo, le daba todo, así que con el hijo de primo, y estaba, y no sé cuánto, y dale, que no nos salíamos con nadie, y lo pasamos todo por arriba, y se comieron una paliza en los dos lugares, en el Parlamento y en la legislativa, salió un cuarto.
Sí.
Y bueno, está, y le dijo claramente, le había dicho el del Triángulo de Hierro, que ahora es el rasca-rasca, que no podía pelear con todos los gobernadores, poniendo candidatos propios en cada provincia, porque eso le complicaba el Parlamento, y porque una de las reglas fundamentales de la política gubernamental de la Argentina, del gobierno central, es no ponerte en contra de los gobernadores.
Es federal el país, ¿no?
No hay que despertar ni el dólar ni los gobernadores.
Claro, que no solo tienen provincias, tienen diputados y senadores.
Se le despertaron los dos al mismo tiempo, al loquito Milei, porque no para de abrir frente de batalla. El dólar, porque tocó mal los botones, además. Fue él el que tocó los botones. Tocó botones mal. Es cierto que el otro llamó a la desgracia, el ministro de Economía, cuando dijo, compra dólares, campeón. Si está barato. Sí, bueno, y no pararon de comprar dólares. No para de comprar dólares, la gente. Hace 3 meses que no para de comprar dólares. Y bueno, está. Tentaste a la suerte en un lugar donde el dólar te doma. Nadie nunca doma el dólar en Argentina. El dólar te doma a vos.
Indómito.
Indómito. Totalmente. Bueno, y entonces quiso desarmar las Leval, las Lely, las Lecom, las Le Pen. Esa, que no sé cómo le llaman ahora.
Sí,
letras en el pene, se llaman las Le Pen. Letras de regulación monetaria, eso, para aspirar peso del mercado que usan para eso. Y las quiso desarmar.
No, tocó una cantidad de perillas que
fallaron. ¿Para qué son esas cosas? Para que no te corran el dólar. O sea, vos aspirás a los pesos y no te corren el dólar. Pero ¿qué pasa? Si le van amontonando gobierno a gobierno, les cambian de nombre con un nuevo plan, les cambian los cheques, los intereses, cosas así que... Y las aumentan y caen. Y entonces en un momento no las puedes tocar porque se te va todo el dólar, pero si no las tocas al final, igual se te defonda todo y se termina yendo el dólar. Esa es la cosa insolucionable. Pero bueno, lo quito tocó cuando tenía que tocar, porque en año electoral, que son casi todos los años, no la puede tocar. Bueno, ayer se hizo su campaña en medio del territorio enemigo. Fue ahí, al territorio Comanche, en Moreno, que es provincia de Buenos Aires, tercera sesión. No sé ni qué es, pero no importa. Lo digo como si supiera. Y como todo aquel que haya visto Sábado de Cine sabe, la tercera sesión, ¿qué es? Acción, aventura y violencia. ¿Verdad o no?
Sí, una
tercera sesión es eso, señor.
Casi una búsqueda
de piratas, una de esas, señor.
Casi una búsqueda de un llamado, un discurso de violencia que no se terminó dando después, ¿no? Porque
no, se picó un poco, pero pues, la verdad, igual hay que ir ahí, ¿eh?
Sí, sí,
o
sí.
O sea, con todos los milicos y todo, pero tiene que ir igual, ¿eh? Está loco el loquito,
no, parece que
no tengo ni que decírselo, ¿no? Está loco. Estamos hablando de... Hay dos tipos de personas, los que pensamos que Milei está loco y los que rechazan la utilización de la palabra loco porque les parece estigmatizante.
Claro.
Nada más, no hay nada en el medio, me parece, ¿no? O sea, ¿hay alguien que piense que no está loco?
No creo. Ayer creo que lo empujaron un poco para subir ahí, hasta literalmente. Lo empujaron para la camioneta. Por un momento dudó ahí de ir con un operativo grande de seguridad.
Sí, pero ya había ido 3 días atrás. Había ido a otro lugar, había estado paseando ahí con la camioneta y le pegaron una pedrada.
No sé si tiraron muchas pedradas, un brócoli y demás cosas, pero claro, y él, ahí fue cuando intercambió insultos con la gente, ¿no? Chorros, más chorros serán los tuyos y demás.
Sí, sí, lo acusaron de provocar con su peluca las piedras de la gente. ¿A qué va? A pasearse ahí, ¿eh? El león, sabiendo que está lleno de gente el de domadores de leones con cascotes en la mano. ¿Qué hace? Provoca. Fue muy lindo todo, incluso la parte en que sucede algo inverosímil, porque en esa caravana iba con Esper, que es pelado. Y todos sabemos el imán que tienen los pelados para los proyectiles de todo tipo, incluyendo la saliva, coquitos, todo, ¿verdad? Y sin embargo el proyectil aterrizó la peluca falsa. Eso es raro, ahí yo se la llevo a Lionel, que parece una fake news eso.
Es una falsa fake news.
Sí, y el loquito dice, después de eso dijo, no, pero a mí no van a con piedra, dice, a mí no van a correr con piedra. Dice, yo jugué en Chacarita, de golero, estoy acostumbrado a las piedras. Claro, pero era presidente ahí, ¿no? Digo, claro, claro. Me parece que hay una pequeña diferencia.
Pero aparte...
No, el golero de Chacarita, bueno, se puede comer una pedrada. Ahora, ya con el golero de Chacarita, es el presidente, mejor que no ande cabellando pedrada, ¿no?
Sí, todo fue una locura en la previa que puede haber terminado.
Igual no fue el golero de Chacarita, así que no pasa nada.
Sí. Ese era un lugar que estaba muy, muy deteriorado, además con muchísimo cantero y piedra a la mano, ese segundo.
Bueno, ¿cómo la veo yo?
Sí, diga.
¿Para ahí quién es? Al menos así lo veo yo.
Sí. Usted tiró siete hipótesis. Verlo. Sí.
Si cerramos con cómo la ve usted, me parece.
Siete hipótesis y faltaban porque no aparecían ahí Macri.
Sí.
Que no, porque están otra cosa. En Emiratos Árabes, no sé nada. Macri siempre está en otra cosa. Y yo para mí es la AFA.
Ah, chiqui.
Yo para mí todo esto. ¿Sabía que la cantaban, no? En las tribunas.
Sí.
¿El fin de semana?
Sí, sí.
Está. ¿Y a usted le parece que va a salir algo espontáneo en las tribunas de Catán? Alta coimera, Karina, es alta coimera.
Aparte hay gente que permite...
29 años que no sucede nada espontáneo en las tribunas del fútbol argentino.
¿Ahí se permite o no se permite que se canten las cosas?
¿Eh?
Nadie arranca porque se le ocurre. ¿Se permite o no se permite?
Exactamente. ¿El
político?
Correcto. Cero espontaneidad. Hay todo un formulario para llenar antes de cantar cada canción. Tiene que ver que te autoricen. Todo eso,
hay,
¿verdad?
Una ventanilla única en la AFA de autorización de cánticos con contenido político.
Exactamente. Bueno, entonces, yo para mí, el loquito Milei, de todos los errores que cometió, el más grande que cometió fue querer domar a la AFA. Porque la AFA tiene algunas cosas, algunos intereses interrumpidos, como por ejemplo, o con posibilidad de interrupción, que por ejemplo es esto de las sociedades anónimas.
La SAD, sí.
La SAD. Y además hay ahí una alícuota que tocó Sturzenegger, Schwarzenegger, ¿verdad? El físico culturista de la...
No, Schwarzenegger y Schwarzenegger no tienen nada que ver. Bueno, estuvieron en la política ambos en la política, la derecha, digamos, también, pero no.
Sí, sí, no, Schwarzenegger, más zurdo que Schwarzenegger no hay.
Ah, zurdo, bueno. Era
Sí,
austríaco.
Sí, zurdo austríaco, el famoso zurdo austríaco, el famoso zurdo austríaco. Bueno, y entonces, ¿y la AFA? Es una máquina implacable de destrucción de outsiders. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo dejaron a Tinelli?
Sí.
Tinelli se recuperó más. Ahora es un marginal.
Total.
¿Qué? Es un marginal que no lo aceptarían en su propia tribuna. Ya lo dijimos.
No,
a Tinelli no se lo comió el personaje. Se lo comió un personaje de su tribuna. Se lo comió el mago sin dientes.
Se lo masticó el mago sin dientes.
Exactamente, se lo masticó el mago sin dientes. Por eso está teniendo ese final apoteósico, ¿verdad? Donde trata de llamarle la atención al algoritmo, que es lo que antes era él, y no lo consigue. Bueno, entonces, Tinelli, que está completamente sumergido en la marginalidad, el momento de quiebre de Tinelli es el 38-38.
Sí, chiquita.
Es que los amigos, yo acuerdo de leer una crónica, que los amigos se lo tuvieron que llevar a un hotel... Y lo tuvieron hasta las 3 de la mañana tratando de explicarle que lo habían cagado, porque no se daban cuenta. Así te deja la AFA. Y el 2 de la AFA, Tobillino, es el dueño del streaming que tiene todos los audios.
Sí, el que tratan de decir todo el tiempo que no es el dueño, o por lo menos que no figure, que no anda ahí, pero... Bueno,
¿qué no va a ser el dueño? ¿Qué no va a ser el dueño?
Sí, los audios no terminaron en cualquier lado, terminaron en carnaval, empezaron.
La AFA además está directamente vinculada con los servicios de inteligencia, con toda una cantidad de cosas. La AFA es lo más fuerte que tiene Argentina, es más fuerte que Moyano, que la CGT.
Sí, claro. O sea, no está dividida, hay una sola.
La CGT es parte de la AFA. O sea, es como una especie de célula un poquito al costado de la AFA. La CGT puede entrar en crisis, la AFA no.
Bueno, ¿cómo la ve usted entonces,
Darwin? Porque el AFA.
No, no, pero ¿cómo la ve el
FA? El AFA, eso. Al menos así lo veo yo, la AFA. Y la AFA, la AFA te quiera. La AFA, vienen todos estos sobrevivientes. De todas las cagadas y todas las tracalerías que a uno se le puedan imaginar, estafa. Estafa.
Qué maravilla la presencia allí en Carnaval de Fantino, Promilei, en el canal que sería de Tobillino, en un hombre que entiende cómo funciona la AFA, como pocos, como Fantino, ¿no? Evidentemente.
Entró en razón.
¿Y qué entró en razón? ¿Qué pasó? Bueno, no, lo tenemos acá, Fantino.
Bueno, hay que aterrizando al lado. No estuvo Rafa Cotino, no estuvo ahí también. Hay que tratar de por la duda. Ya te vimos, Rafa Cotelo.
Sí.
A Hoshman ahí.
¿En dónde? ¿Qué hace?
Por la duda. Que
ah,
ya
claro,
no
fue. Le fue ahí.
Le fue ahí.
Estuvo con Fantino, sí, claro.
Poliamonía.
¿Qué habla acá la gente de Uruguay que es cra?
Eso, claro, no sé qué. Y van ahí y habla con mucho ahí, no sé cuánto. Y se estuvo ahí todo.
¿En Carnaval qué hace Fantino?
Pero eso es para joder. Por la duda que te vimos. Ya te estás acomodando con el nuevo jefe. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es el que nos va a comprar? ¿Cómo es?
No,
¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, no, está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no, y Fantino también. Y me parece que Fantino lo que hace es lo mismo. Por la duda voy para ahí.
Hablando de los que se acomodan, viene la deportiva, pues, con el canciller.
Sí, una cosa eso, señor. ¿Y quién es el rey de todo esto? Porque ¿en qué se ha transformado la política? Que lo hemos dicho hace mucho tiempo, señor. En un show del escándalo. Real. Por eso, el mejor periodista político del momento.
Sin dudas.
Real.
Sí.
Realmente.
Bueno, realmente. Lo voy a hacer decirle al presidente que se había terminado su gestión, mirando a la cámara.
Bueno, ahí está.
Fue la despedida. El acto de Merlo, Milei, fue la despedida desesperada suya.
Ya correcto, está. Ahí está. Por eso,
vaya,
por eso.
Primero dijo, vaya.
¿Hay alguien que maneja mejor el escándalo? No. ¿Alguien que tenga más
nadie.
Incluso experiencia en eso? Bueno, sí, ¿de qué se trata la política ahora, señor?
De esto.
Es un talk show de la tarde, señor, la política. Ese es el código en el que se mueve.
Todo terminó en un... terminó, ¿no? Está en un lugar donde están Rial, Fantino y Bibi, ¿no? O sea... ¿Qué más que Rial, Fantino y Bibi juntos?
Sí.
A 50.000 espectadores en vivo cuando tenían 1.000 cuando arrancó ese canal. Los demás de streaming se quieren matar, además, dicen vos.
Les comían todo de golpe.
Sí, claro, porque es eso. Es
un rato, no sé cuánto durará, pero bueno.
Un diálogo de freaks, señor Carnaval, y son todos anormales.
Está muy bien Carnaval.
Claro, lógico, ¿qué se hace en el carnaval?
El nombre está muy bien, sí.
Todos se disfrazan de anormales, señor, en el carnaval. Y bueno, ¿y estos?
Es un carnaval.
Estos están disfrazados hace 30 años de anormales, cada vez más anormales. Y todos locos, ¿verdad? Todos completamente rotos por adentro, mentalmente. Muñecos, ¿verdad? Pero inhumanos.
No vamos, Darwin.
Hay algoritmos que son muchísimo más sensibles y humanos que esas tres monstruosidades.
11:30, la deportiva, la experiencia del estadio, Uruguay clasificado y el canciller.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin va por su tercer carrito del día en Cyberfest y todavía no termina la lista. Hasta 60% off y envíos rápidos y gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.